Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Málaga, 139.000 personas están buscando hoy un empleo. Actualmente en la provincia hay más parados que hace un año, 7.600 desempleados más. Según la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, la tasa de paro en la provincia se sitúa en el 16%. Tenemos que situarnos hace 15 años, en 2008, para encontrar una tasa de paro similar. Tan baja, ojo, porque hay que decir tan baja como la de ahora. Conviene recordar que en Málaga hemos llegado a registrar tasas de paro del 36% en los años 2013 y 2014. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Decíamos que actualmente en Málaga hay 139.000 personas que buscan un empleo. Es una tarea complicada tanto para los que se quieren incorporar por primera vez al mercado laboral como para aquellos que se quedan sin su puesto de trabajo en su empresa de toda la vida. La elaboración de un buen currículum y saber cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo son aspectos fundamentales, pero ¿solemos estar preparados para convencer a la empresa de que nosotros somos la persona que está buscando? Álvaro Ceballos es gerente de ventas de Randstad Professional. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Álvaro, vamos a ponernos en algo tan sencillo y a la vez a lo mejor tan desconocido para muchos que están obsoletos en su puesto de trabajo y que a lo mejor se han quedado sin ese empleo y tienen que elaborar su currículum. Hoy en día, ¿cómo debemos elaborar el currículum? ¿Qué debemos poner y qué no debemos poner?
Pues mira, yo creo que la clave aquí es elaborar un currículum bajo la premisa de menos es más. Una extensión no más de dos páginas, idealmente una. No abusar de colores o gráficos y, evidentemente, dependiendo del sector al que uno se quiera dirigir, pero mayoritariamente los currículum deberán ser cronológicos, es decir, que vayan relatando tanto tu experiencia como tu formación en orden cronológico. Y evidentemente, en el currículum poner solamente datos relevantes y una información verídica.
Eso de los abusar de los colores y de los gráficos, eso es un error que comete mucha gente. Aquí cuando llega a la radio algún currículum decimos, madre mía, esto parece que va a despegar, ¿no?
Sí, fíjate, Mónica, que nosotros los que nos dedicamos a la selección de personal tenemos una manía, que es que tardamos entre 10 y 15 segundos en decidir si un currículum es apto o no para que continúe el proceso. Por tanto, en la medida que un currículum no nos resulte atractivo desde el punto de vista visual, pues va a tener menos posibilidades de que esa persona avance en el proceso, ¿no? Y yo creo que aquí hay que, insisto, menos es más, no abusar de colores, gráficos, un formato, pues, oye, objetivo tradicional, ¿sabes? Pero en este caso hay que intentar ser mucho más específico.
En 10-15 segundos decidí si un currículum merece la pena seguir leyéndolo y, por lo tanto, entrevistarse con esa persona. ¿Ese olfato se llega a desarrollar?
Pues mira, cuando uno entrevista a la cantidad de candidatos que nosotros solemos entrevistar y al final ve que, ponte, Mónica, que para un proceso de selección media recibimos entre 250 y 400 aplicaciones, ¿no?, por parte de los candidatos. Entonces tú tienes que desarrollar esta competencia de, en apenas 10-15 segundos, visualizar el currículum y ver rápidamente, yéndote a la información que más te interesa, si esa persona encaja o no encaja en lo que estás buscando. Por eso te decía que para nosotros, bueno, mi recomendación sería, oye, menos es más, realiza un currículum atractivo, bien organizado, bien estructurado, que diga y que responda a la pregunta de quién eres, cómo puede contactarte, cuál es tu experiencia profesional, cuál es tu formación académica y si hablas idiomas o otro dato de interés. Nada más y nada menos que eso.
Álvaro, imagínate que has recibido mi currículum entre todos esos y he pasado la prueba de los 15 segundos y nos vamos a sentar y me voy a enfrentar a una entrevista contigo. Mi imagen, mi aspecto, ¿qué porcentaje te va a cautivar o no? Es decir, voy muy arreglada en el caso de mujeres, que tenemos además la presión. Llevo escote, no llevo falda, la llevo, quiero decir cómo yo soy o finjo cómo no visto. En fin, la imagen, ¿qué importancia tiene en una entrevista de trabajo?
Muchísima, muchísima. El lenguaje corporal creo que es un aspecto clave en cualquier entrevista porque al final somos humanos, ¿no? Y siempre pues tendemos a, en apenas 30 segundos, en tener una primera impresión de las personas que vamos a entrevistar. Ya lo dije en su momento, Oscar Wilde, que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Evidentemente, luego en la entrevista tú puedes cambiar, ¿no? Pero es muy importante el poder adaptar nuestro lenguaje corporal, nuestro aspecto, al sector, a la empresa, al tipo de trabajo al que vamos a optar. Evidentemente, si vamos a un puesto para una startup tecnológica, evidentemente ir vestido de traje con corbata, pues eso resta más que suma. Pero si vas, por ejemplo, a un despacho de abogado, ahí sí que tienes que tener pues un mínimo de dress code, ¿no? De, oye, una americana, una corbata. Hay que adaptar muy bien hacia dónde vas a hacer la entrevista. Y luego, durante la entrevista, evidentemente aquí hay que practicar la escucha activa, y la escucha activa se practica con lenguaje corporal. Estando bien sentado, con las manos encima de la mesa, mirando los ojos, dejando a la persona que hable y escuchando muy bien lo que dice. Es muy importante ese lenguaje corporal, insisto, durante la entrevista para, pues bueno, pues para intentar tener más posibilidades de avanzar en el proceso de selección.
¿Intento hablar mucho o mejor solamente respondo a lo que me pregunten?
Sí, yo creo que aquí evidentemente hay que ser naturales, naturales. Hay que intentar pues tener una interlocución donde ambas partes nos sintamos cómodas, tanto la persona que entreviste como la persona que es entrevistada. Hay que mostrar mucha confianza y ni una cosa ni la otra. Es decir, ni tampoco estar callado y solo responder ante las preguntas, ni tampoco excedernos ahora de dar vueltas sobre el mismo asunto con tal de acaparar la palabra. Yo creo que aquí lo que debe imperar es la naturalidad, lo que debe imperar es, oye, vamos a crear un clima en la entrevista agradable para todos, y oye, habrá temas en los que uno pueda hablar más y pueda sentirse más cómodo, y habrá que otros temas en los que hay que ser específico y hay que ser concretos.
Álvaro, pregunto cuántos días de vacaciones voy a tener y cuánto voy a cobrar, o ya lo voy descubriendo si me ficha finalmente.
Mira, eso es una pregunta que no debe realizarse, en mi opinión, nunca en una primera entrevista. En la primera entrevista lo que sirve es simplemente para que el entrevistador confirme que ese candidato encaja, no solamente desde un punto de vista de requisitos técnicos, objetivos del puesto, sino que también encaja desde un punto de vista de cultura, valores, aptitudes, ¿no? Entonces, esa primera entrevista es súper importante, el evitar entrar en esos temas. Evidentemente, si nos la preguntan, hay que responder, pero nunca ser nosotros como candidatos los que preguntemos, oye, ¿cuánto voy a ganar? O yo quiero ganar tanto, ¿cuántos días de vacaciones? Porque al final generas una imagen, un impacto negativo.
Estamos hablando con Álvaro Ceballos, es gerente de ventas de Randstad Professionals. Álvaro, ¿cuáles son los perfiles a día de hoy que menos tiempo tardan en encontrar un puesto de trabajo? ¿Y a cuáles, por el contrario, le cuesta más?
Pues mira, los que tienen mayores salidas profesionales son aquellos los que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Son aquellos perfiles que a día de hoy prácticamente tienen pleno empleo y muy rápidamente encuentran trabajo, ¿no? Sin embargo, todo aquella puesto relacionado con la parte social, las ciencias sociales, sí que está costando un poco más. En cualquier caso, para mí la clave es tomarse la búsqueda de empleo como un trabajo, es decir, dedicarle tiempo, trabajar muy bien las redes sociales, el networking, porque solo así tendremos más posibilidades o acortaremos los plazos para encontrar trabajo.
Randstad es una empresa líder en recursos humanos. Por tu experiencia, más o menos, de media, ¿cuánto tiempo se puede tardar en encontrar un trabajo aquí en España?
Pues mira, esa pregunta no podría respondértela porque evidentemente aquí va a depender pues de la experiencia que tengas. No tarda lo mismo un perfil junior que un perfil más senior, no tarda lo mucho, insisto, pues una persona que sea ingeniero químico que una persona que sea psicóloga. Entonces, va a depender muchísimo del sector. Lo que sí creo que, insisto, ¿no? Que la persona va a tardar menos siempre y cuando se tome la búsqueda de empleo como un verdadero trabajo, es decir, como una organización, una planificación, y vaya pues también trabajando su red de contacto. Hoy en día funciona cada vez más esa red de contacto, ese networking, y que eso te ayuda a llegar más rápido hacia donde quieres estar.
Bueno, pues básicamente una página o dos máximo en el currículum, lenguaje sencillo, contando nuestra experiencia sin demasiados colores, ni abusar de gráficos, ni de palabrería, que ahí solamente, ese ya es la primera barrera que tenemos que superar, en 10-15 segundos, profesionales como los de Randstad saben si continúan o no leyendo ese currículum y si finalmente se sientan con esa persona. Así que ese es el primer paso. Y después, cuando nos sentamos con quien nos va a entrevistar, cuidar mucho la imagen y no preguntar nunca en la primera entrevista cuántos días de vacaciones ni cuánto vamos a cobrar. Álvaro Ceballos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos a asomarnos a la ventana, 12:40 minutos. Hoy tenemos cielos con nubes del tipo altas, esas que parecen un trazo blanco difuminado, pero que desgraciadamente no dejan lluvia. Por la tarde sí que puede caer algo en la comarca de Ronda y en la comarca de Antequera. Las máximas van a oscilar hoy entre los 26 grados de máxima que nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital, también en Vélez Málaga, 25 de máxima se esperan en Marbella, 22 en Antequera y 20 de máxima en Ronda. Mañana viernes en las puertas ya del fin de semana, volveremos a tener un día de cielos cubiertos y se esperan precipitaciones intensas durante la madrugada y sobre todo en las zonas más occidentales de la provincia de Málaga, no en toda la provincia. Las temperaturas máximas mañana caerán entre 2 y 3 grados respecto a las de hoy. En las carreteras, según informan desde la DGT, tenemos a esta hora algo de tráfico lento, un kilómetro de retenciones así más o menos, en la A7 a la altura de Marbella, en dirección Cádiz. Aquí en la capital, tráfico intenso en el pasillo Santa Isabel y tráfico lento de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuenta Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Ya hay nueva fecha para el juicio contra el melillero, el hombre acusado de atacar con ácido a dos mujeres, una de ellas su exnovia, en Cártama, en enero de 2021. El juicio está previsto que comience el 13 de noviembre y se prevén 6 sesiones hasta el 1 de diciembre. Este juicio contra José Arcadio, conocido como el melillero, se iba a celebrar el pasado mes de junio, pero se suspendió porque uno de los abogados de la acusación particular se sometió a una intervención quirúrgica. Finalmente comenzará en menos de 3 semanas.
Además del melillero, se sentarán en el banquillo de los acusados otras 5 personas.
Entre ellas, quien presuntamente arrojó a las jóvenes un bote de 1 litro de ácido sulfúrico a través de la ventanilla del coche en el que iban. Todo ello por orden del principal investigado, del melillero, según la acusación. Además de los procesados, está previsto que declaren en el juicio 12 testigos, 2 de ellos protegidos, guardias civiles y forenses. ¿Y qué va a pasar con las 2 víctimas? Pues el fiscal ha pedido que declaren a puerta cerrada y sin tener contacto visual con los acusados, aunque hasta que comience el proceso no se sabrá si el tribunal acepta esa petición. El melillero se enfrenta a 51 años y medio de prisión por intento de asesinato y para quien arrojó el ácido, el fiscal pide 38 años y 4 meses de cárcel.
Terrible historia. El juicio está previsto que comience el próximo 13 de noviembre contra el melillero. Se sentará en el banquillo el melillero y otras 5 personas. Cada noche duermen en las calles de la ciudad 210 personas. El dato es tan reciente que el conteo se hizo anoche mismo. Un dato que pone sobre la mesa Cáritas con motivo del Día de las Personas sin Hogar que se conmemora este próximo domingo, el 29 de octubre.
El informe que hoy publica Cáritas pone otra realidad sobre la mesa. Una de cada 4 personas que viven en la calle en Málaga son mujeres. Las asociaciones que trabajan para ayudar a las personas sin hogar destacan cómo en la última década se ha producido un aumento progresivo del número de mujeres que viven en la calle, personas que son más vulnerables. Y un análisis más, una de cada 4 personas sin hogar en Málaga tiene más de 56 años.
Quienes han abandonado su hogar buscando precisamente una oportunidad fuera de su país son los casi 200 migrantes que están alojados en un hotel en el Morche, en Torrox, después de haber llegado en cayuco hace unos días a Canarias.
En las islas están desbordados por la avalancha de subsaharianos que están llegando en patera y por eso se les está llevando a distintos puntos de la península, uno de ellos Torrox. Allí en este municipio de la Costa del Sol Oriental, el PSOE anuncia hoy que va a llevar a la Fiscalía por un delito de odio al concejal del Partido Popular, edil de Cultura del Ayuntamiento de Torrox, Salvador Escudero, por declaraciones como esta.
No sabemos lo que harán. No sabemos por dónde van a ir, no sabemos si te va a tirar por la carretera, si te va a robar un coche, si va a buscarse la vida, porque no tienen nada.
Pero no hay un control sobre estas personas.
Que seamos sensatos.
Me imagino que habrá un control.
Hombre, control no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso.
Las declaraciones del concejal de Cultura de Torrox no se quedaban ahí.
Es que encima en Canarias ya está el tifus. Es que metemos el tifus aquí, es que no sabemos lo que nos puede traer. O sea, es que hay veces que de verdad que jugar con las personas de esta manera es increíble.
Salvador Escudero habla incluso de invasión.
Es evidente que hay una geoestrategia detrás que está muy denunciada por grandes geoestrategas a nivel internacional, en el que se utiliza al humano como forma de invadir otro país. Pues vamos a ser claros y vamos a tener un poquito de lógica y de razonamiento en esta vida. Es que no podemos dejarnos invadir.
El concejal, a través de un comunicado, ha pedido disculpas por sus declaraciones, que dice que han sido desafortunadas y que no representan al ayuntamiento ni a la corporación municipal. Además de poner el caso en manos de la Fiscalía, el PSOE ha pedido el cese inmediato de Escudero.
La polémica generada por la bandera palestina de grandes dimensiones que el grupo municipal con Málaga desplegó sobre la fachada principal del ayuntamiento de la capital se ha colado en el pleno que se está celebrando hoy a esta hora en el consistorio. Con reproches se ha colado esa bandera, con reproches entre el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, y la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas.
Durante la sesión, Morillas ha criticado a Carlos Conde por no hacerle llegar a tiempo documentación sobre una modificación presupuestaria. El concejal respondía asegurando que sí se había entregado la información y acto seguido hacía alusión al despliegue de esa bandera.
Claro, se empieza por colgar una pancarta o una bandera, quiero decir, diciendo que se ha tenido el consentimiento de la policía y luego tienen que rectificar, y se viene aquí ahora a decir que se le ha convocado con una documentación esta misma mañana.
Morilla respondía a Conde que se fueran acostumbrando a ese tipo de acciones.
Obviamente no solicitamos permiso para desplegar una bandera. Yo entiendo que a ustedes no les gusten este tipo de acciones, pero ya les digo que se vayan acostumbrando porque la legislatura va a ser larga.
12:46 minutos. Gracias, Carmen. Este domingo, 29 años después, Antequera y Málaga, el Antequera y el Málaga se vuelven a enfrentar en un partido oficial. El partido ha sido declarado de alto riesgo y muchos aficionados y nosotros aquí nos preguntábamos esta mañana, oye, ¿y por qué motivo se declara un partido de fútbol entre el Antequera y el Málaga como de alto riesgo? La respuesta las tiene Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, más que yo la tiene Gustavo Medina, que es el subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y en Antequera, responsable del dispositivo de seguridad entre Antequera y el Málaga, y además es el coordinador habitual de seguridad del Antequera Club de Fútbol. Básicamente se basa en tres motivos que el propio subinspector nos aclara en COPE.
Cada campo de fútbol tiene su idiosincrasia, empezando por la afición, se obtiene información. Tenemos incluido al frente de Boquerón, dentro del listado de clubes, cuenta que por parte de la Comisión Antiviolencia pues ha sido sancionada por infringir la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia. Entonces ya entendemos que es un grupo que puede ser violento. También la afluencia, ¿no? Afluencia de personas. Toda esta respuesta pues que se da a través de la coordinación de todos los estamentos que participamos allí, desde el Ayuntamiento, Protección Civil, Policía Local, Cruz Roja y bueno, en este caso nosotros, ¿no? Como Policía Nacional, que somos los responsables de la seguridad aquí. El campo de Antequera es un campo pequeño, tiene un aforo de 4.200 personas aproximadamente. Tiene la peculiaridad que las gradas, tanto el graderío reservado para la afición visitante como para el resto de aficionados, no tiene división física. En caso de altercados es un problema.
Esperemos que sea una fiesta, pero esos son principalmente los motivos por los que ese partido entre Antequera y el Málaga han sido declarado de alto riesgo. También se ha cambiado el protocolo, por cierto, las entradas son nominativas, algo que no es obligatorio en los partidos que no son de fútbol profesional, por ejemplo en primera.
Va a tener a todo el mundo fichado, el que entre ya sabemos
que no se puede, que esto sí me ha sorprendido, Mónica, no puedes comprar online la entrada, las entradas salen precisamente hoy a la venta. Si tú eres aficionado del Málaga, quedan entradas libres y tú quieres comprar la entrada, tienes que desplazarte a Antequera para comprarla, no vale que la haga de manera online porque no está habilitado para ello. Y el mismo día del partido, si quedaran entradas, tampoco se ponen a la venta. Es decir, el último día para comprar las entradas físicamente, insisto, serán el sábado, no será el mismo domingo. Y también nos ha explicado el subinspector de Medina pues cómo va a ser el protocolo de la llegada de los aficionados del Málaga. Se espera, Mónica, que entre 600 y 700 malaguistas se den cita este próximo domingo en el Maulí. El que vaya con coche particular pues puede ir libremente, tienen que entrar por una puerta, por la puerta C, y el que vaya con el autobús, también hay una explanada a escasos 20 metros de la entrada C, donde también pueden bajarse sin ningún tipo de problema. Precisamente hoy tiene lugar la reunión entre los clubes, ha habido seguimiento de redes sociales. El campo de la Antequera no tiene habilitada ningún tipo de cámara, no tiene el mismo protocolo que el Málaga, que ha jugado en primera y en segunda división, así que ojalá hablemos solo de fútbol y que sea un partido cívico y que nos divirtamos y que, como se suele decir, gane el mejor. En lo deportivo, Mónica, los dos equipos preparando ese partido, y nosotros lo contaremos el próximo domingo desde las 5:30 de la tarde.
Pues antes de las 5:30 del domingo,
por cierto, antes de que se me olvide, mira, caben 4.200 aficionados entre los del Málaga y del Antequera en el Maulí. ¿Sabes cuál va a ser el número de personas movilizadas por la seguridad? Algo también me queda un poco.
¿Cuántos policías?
¿Cuántos policías?
Para
policía,
4.200
seguridad privada y demás. Ajá. ¿Cuánto crees tú?
No sé, ¿el doble? ¿8.000? No creo, ¿no?
75, Mónica.
Ah, vale. 75.
Sí, pero que me he quedado porque pensaba que iban a ser más efectivos.
75.
Sí, correcto.
Bueno, pero como nos vamos a comportar súper bien y vamos a disfrutar de un derbi.
Vamos a cantar muchos goles y
claro, claro.
Mira, pues la última vez que hubo un derbi, que lo estaba mirando antes de entrar aquí, Mónica, fue en el año 97. Fue entre el Málaga y el Marbella. El último derbi provincial.
Y a que nos portamos todos muy bien.
Sí, claro, perfecto.
Pues como ahora en Antequera y Málaga. Vamos a ver. Que,
claro,
¿pero
que
qué queréis? ¿Buscar titulares?
Nada.
De aquí no va a salir ningún titular.
Seguridad.
Mal. Exacto. Gracias, Emilia. A las tres, todo el deporte. Skin Medical es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. Recuerda, la encuentras en clínicas de medicina estética y en skinmedical.es. Recuerda, Skin Medical se escribe con S y con K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Restaurante Vino Mío hemos cambiado la carta cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante, eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el recinto ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Enseguida te voy a hablar del Rey León. Claro, con esto que suena no puedo hacerlo de otra forma. Pero déjame que te cuente una última hora. Hay una manifestación que discurre por el paseo del parque. En principio iba a ser una concentración contra la guerra entre Israel y Hamas, pero decimos que esa concentración en la Plaza de la Constitución se ha terminado convirtiendo en una manifestación. Los participantes han comenzado a moverse y a esta hora están recorriendo el paseo del parque. Eso está afectando al tráfico en la zona. Así que si puedes evitarlo, pues es lo mejor. El paseo del parque a esta hora, manifestación. El Rey León está sonando, es el gran protagonista del espectáculo que podemos ver estos días bajo la carpa del Gran Circo Alaska, que tenemos instalada aquí en la capital, en el recinto ferial. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Es una adaptación circense, eso sí, del musical del mismo nombre, y lo tenemos en la ciudad hasta el día 12 de noviembre. Además del espectáculo del Rey León, el Gran Circo Alaska ofrece, como suele ser habitual en los circos, trapecistas, contorsionistas, equilibristas, payasos y muchas cosas más.
El gerente de Circo Alaska es Alberto Segura. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto, ¿cómo se adaptan? ¿Qué consiste esa adaptación que habéis hecho de un musical como El Rey León?
Bueno, mira, como bien habéis comentado ahora mismo, la palabra payasos no hay este año en el circo, ¿vale? Es típico los circos en haber payasos, pero este año no. el musical del Rey León circense se basa, es un montaje completo donde aparecen trapecistas, malabaristas, acróbatas, como bien ha dicho el compañero, pero todo en la misma historia del Rey León, que por eso es la adaptación circense, es la única que hay en España y es la que está teniendo un éxito, bueno, por localidades que va pasando.
Entonces estamos hablando de que, digamos, hay un hilo conductor, que es el Rey León, y correcto, sobre ese hilo conductor van apareciendo los otros espectáculos de contorsionistas, trapecistas, equilibristas, que de alguna manera forman parte de la historia, ¿no?
Ahí es la sorpresa, donde el público se queda un poquito boca abierta, en el sentido de que ven algo muy complicado. Lo hemos conseguido, nos ha costado nuestros años de preparación, pero hemos llegado a conseguir cómo adaptar el circo al Rey León. El público que nos ha visitado el fin de semana pasado se ha quedado, vamos, sorprendido. Uh-huh. Para nosotros es un orgullo muy grande de Málaga, porque ver el público en pie aplaudiendo el espectáculo, cómo los papás disfrutan, cómo los niños sonríen, porque claro, no están los payasos, pero está Timón y Pumba. Claro que son...
Que hacen reír, evidentemente.
Son los cómicos del personaje de la historia del Rey León. Y para nosotros es un gran orgullo, que encima es una enseñanza de la vida, que se le da a demostrar a los más pequeños cómo se preparan, cómo se organizan para sobrevivir la dinastía, la cadena alimenticia de lo que es la sabana. O sea, la verdad que hemos conseguido montar un gran espectáculo. La verdad que el nombre lo dice, el Rey León circense.
Está claro. Alberto, ¿cuánta gente compone la familia del Circo Alaska? ¿Cómo es vuestra vida diaria?
Bueno, el Circo Alaska es un pequeño pueblo ambulante, ¿no? Es un pequeño pueblo ambulante porque, bueno, tenemos de todo, tenemos instituto, tenemos colegio en el mismo circo. Y, bueno, ahora hay un bloque de 65 personas lo que se muestra en el circo. Luego los artistas, fijadores, jefes de sonido, técnicos, representantes, eso van aparte, eso nunca lo vemos en el circo. Siempre están por fuera, ¿no? Ellos nos olvidamos, pero sin el esfuerzo de ellos sería imposible montar este elenco tan grande de este gran espectáculo.
Ahora mismo estáis aquí en Málaga con el espectáculo de El Rey León, pero tengo entendido que hacéis otro tipo de espectáculos basados en musicales, ¿me equivoco?
No, estamos preparando el nuevo musical, que es Aladín, ¿vale? Uh-huh. Aladín, igual, la adaptación circense, posiblemente será inaugurado en Valencia en fechas de Navidades. Y bueno, el Gran Circo Alaska ya se conoce por Málaga, que hemos traído grandes estrellas, Pofito, Mónica Aragón, Cantajuegos, siempre llevamos algo novedoso, ¿no? En la historia del Rey León costó un poquito más prepararla hasta que hemos dado con la pinza, como se dice, ¿no? Con la pinza de poder lograr algo distinto, algo que motiva a la gente, algo que se emocione y al mismo tiempo que estén disfrutando de un gran espectáculo como es el del Rey León.
¿Cuánto dura la función que estáis haciendo ahora mismo?
El espectáculo es una hora y media. Uh-huh. Entre el espectáculo hay un descansito de 12 o 15 minutos, ¿vale? Para que el público también pueda ir a los aseos y pueda estirar un poquito las piernas y demás. Pero lo que es el espectáculo es una hora y media de diversión, de motivación y de un gran espectáculo. Uh-huh. La palabra, como los payasos este año, vale, se entiende en un circo. ¿No va a haber payasos en un circo? No, porque es un musical.
Claro.
Es un musical circense, pero sí tenemos la diversión. La diversión está garantizada igual con Timón y Pumba, que bueno, que sabemos cómo son, cómo bromean con niños, con mayores, hacen una especie de concurso y cosas así. Entonces, la gente disfruta porque tampoco se lo esperan. La gente cuando viene al circo se queda sorprendida cuando ven que empieza el musical y que luego va todo sobre el Rey León, sobre el musical, y la gente dice, pero bueno, no se esperaban eso, ¿no?
Hay que descubrirlo. Vale. Hasta el 12 de noviembre, ¿verdad, Alberto? Hasta el 12 de noviembre, el Gran Circo Alaska con ese espectáculo de circo basado en el Rey León. Alberto Segura, gerente del circo, muchísimas gracias. Allí, entre leones, nos encontramos.
Muy bien, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Quinto torneo benéfico Asociación Palas para Todos, 28 y 29 de octubre en las pistas de Inacua, Málaga. Inscríbete ya en Padel Manager. Te esperamos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te quieres comprar una casa, un piso, el de tus sueños, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, el banco ya te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Tú llamas al teléfono de Credialpes, les explicas tu caso y ya ellos se encargan de encontrar el banco que acepte las condiciones que tú necesitas en esa hipoteca. Ya verás, ellos negocian con el banco. Así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te repito cada día, que es gratuito. 900-234-235. 900-234-235.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido?
Recuerda, evita en la medida de lo posible circular por el paseo del parque, lo que iba a ser una manifestación, una concentración, perdón, contra la guerra entre Israel y Hamas, se ha terminado convirtiendo en una manifestación y eso está afectando al tráfico en el paseo del parque. Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos hoy con tertulia de mujeres, como cada jueves, hasta las 2:00 p.m. Será enseguida.
Que fueras feliz. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida te presento a las estrellas de la tertulia de hoy jueves, tertulia de mujeres. Antes te hablo de energía solar. Hace ya tiempo que te venimos hablando de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu nave, de tu negocio, en fin, de tu vivienda, todo puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes que hay ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Tertulia de mujeres hasta las 2:00 p.m. con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te ha pasado con un ciclista o con un patinete? ¿Qué te ha pasado?
No, a mí personalmente no. Todos los días veo en el paseo de Reading, en el nuevo, brillante, reluciente paseo, carril bici, que ciclistas y patinetes no atienden al semáforo. Y por lo tanto hay un riesgo tremendo. Hoy cruzábamos varias personas, el otro día me pasó a mí, me callé, otro día he visto a otras personas, me he callado, pero ya he gritado, tienen que parar.
Hombre, es si
que
está no, el semáforo en rojo,
no
para...
respetan el semáforo.
Claro, pues sí. Pues yo soy ciclista y estoy de acuerdo con lo que dices.
Sí.
Hay que pararse, porque es que ponen rojo el peatón o el ciclista. Bueno, si todo el mundo respeta que hay que pararse o seguir, ¿por qué no lo van a hacer los patinetes?
Yo pediría al ayuntamiento que hagan un esfuerzo de vigilar durante una temporada esos pasos de peatones, porque verdaderamente la gente se tiene que educar.
Rosa, y estoy pensando...
Es que no lo esté, claro.
Estoy pensando, si tú bebes cerca, más o menos, y si te asomas por la ventana y vas haciendo fotos y le pasa al alcalde todos los jueves por la noche, alcalde, a este lo he pillado.
Yo tengo ¿no? muchos calcetinitos que sustir, yo no puedo.
Bueno, Rosa Francia que hoy viene, bueno, como siempre...
Arrebatada.
Sonia Crespo, periodista y analista político, política mueve, en fin, todo
de
lo que
todo
se
lo
mueve
que
en
se
política,
mueve.
Ella lo analiza y siempre con una actitud muy crítica. Sonia, bienvenida.
Muchísimas gracias, bien hallada, un placer.
Gemma del Corral, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte. Tú no tienes nada que ver con movilidad, ¿no?
No.
Nada, ¿no?
No.
Nada,
te parece, la falta de, te parece, déjame, que ¿te parece que llevo poco?
Leticia Tebula, abogada laboralista, socialista, feminista, deportista y muy lista. Leti, bienvenida.
Buenas tardes a todas.
Y es la mejor presentación, la
verdad. Gracias, es verdad.
La Leti, la de la Leti.
Es que todo me pega en Insta. Os voy a buscar algo a vosotras que os guste más.
Un poco el ingenio porque...
Violeta Aragón. Ay, qué sensible. Violeta Aragón, a ver si te gusta. Tú eres ingeniera de caminos, canales y puertos y secretaria provincial de la Asociación de Constructores y Promotores. mayores y madre de un pequeñajo que va creciendo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que esa presentación tiene también campanillas.
En fin, ¿cómo estamos? Empezamos, si os parece, que hay cosas del día y ahora la vamos a analizar, pero vamos a poner el foco en el fin de semana, que va a ser un fin de semana de mucho movimiento en el centro de Málaga, así que ojo, si tienes que previsto bajar en el coche, igual que ahora te digo, que hay tráfico complicado en el paseo del parque porque hay una concentración que iba a ser una concentración y que ha terminado siendo una manifestación, así que ojo en esa zona. En todo caso, fin de semana, si bajas al centro, precaución, el sábado vamos a tener Marea Blanca, que nos ha convocado a una manifestación en defensa de la sanidad, y el domingo tenemos al Partido Popular, que convoca a los ciudadanos a movilizarse por la igualdad y contra la amnistía, un acto en el que van a participar el presidente del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno también. La concentración tendrá lugar en calle Larios a partir de las 12 de la mañana, dice el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que puede acudir cualquier ciudadano porque en el fondo es un tema de Estado.
Podemos estar todos en la comodidad de que no es un acto de partido, es un acto, yo diría, con sentido de Estado, con sentido de nación, con sentido constitucional. Un acto que estoy seguro, no sé lo que dirán, pero me lo imagino, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno Bonilla, se hablará de la Constitución que hemos apoyado de una manera mayoritaria el año 78. Y es una Constitución que consagra nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra igualdad, la igualdad de las personas, de los españoles, la igualdad de los territorios.
No piensa lo mismo el secretario provincial del PSOE, Daniel Pérez, que anima a los malagueños a acudir a la concentración, a la manifestación del sábado, que es en contra de la Junta, pero claro, no a la del domingo.
Esto de verdad va a ser una manifestación de los andaluces y de las andaluzas en la calle exigiendo derechos y no el canelo que se han inventado para el domingo el Partido Popular en esa semi-manifestación convocada de paseo por calle Lario que van a hacer el Partido Popular. Nosotros entendemos que hay que salir a la calle, hay que salir a la calle a defender la sanidad pública, porque desde que está Juanma Moreno Bonilla al frente de la sanidad pública hemos visto que en estos 5 años todo ha ido empeorando y podemos decir que la sanidad pública en estos momentos en la provincia de Málaga y en Andalucía se encuentra en la UCI.
Patricia Navarro, presidenta del Partido Popular de Málaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Supongo que no estará usted de acuerdo, evidentemente, con que la convocatoria del PP sea un canelo. Explica a los oyentes por qué deberían acudir a la movilización del domingo a las 12 de la mañana en calle Larios. ¿Qué se va a defender en ese acto?
Bueno, nosotros sobre todo lo que hacemos siempre es respetar a todos aquellos que quieran hacer uso legítimo del derecho a la manifestación y a la huelga, cosa que no veo en el Partido Socialista, sobre todo viniendo de una persona que ha sido delegado de salud y teniendo entre sus responsabilidades la de poner también la salud hace años en Málaga, pues donde se merecía, ¿no? Pero bueno, dicho esto, efectivamente el domingo tenemos una concentración en la Plaza de la Constitución y todo el entorno también de calle Lario, calle Granada y calles aledañas también a la Plaza de la Constitución, donde estamos llamando a los malagueños fundamentalmente a rebelarse contra los ataques al principio de igualdad que el gobierno de Sánchez no está haciendo ahora, sino que lleva haciendo ya y sobre todo a territorios como el nuestro, a provincias como Málaga, los últimos 5 años que lleva al frente del gobierno de España. Un principio de igualdad que es la base de la convivencia de cualquier sociedad, que está contemplado como principio rector prácticamente de nuestra convivencia en la Constitución española y que, bueno, pues situando a personas o personajes por encima del imperio de la ley, como está pretendiendo hacer con un prófugo de la justicia que es Puigdemont, con el que se está negociando un posible gobierno de España a cambio de una amnistía, pues está poniendo más que en entredicho la defensa y la preservación de ese principio de igualdad que está, como digo, garantizado por la Constitución y que debemos de exigir su cumplimiento y su respeto todos los ciudadanos. Dicho esto, a nosotros los malagueños, como también comentaba antes, nos afecta de manera mucho más cotidiana esos ataques al principio de igualdad, no solo asistiendo a ese lamentable episodio de una negociación de un posible gobierno a cambio de que haya algunos ciudadanos españoles, todavía españoles, que quieran saltarse la ley y que esté dispuesto el gobierno de España que así sea. pero a los malagueños nos afecta de manera más cotidiana desde el punto y hora que llevamos 5 presupuestos generales del Estado donde Málaga ha sido la última en inversión por habitante, donde nos estamos enfrentando a desafíos y retos permanentemente como la sequía, como los colapsos en nuestra movilidad y siempre vidilla por su ausencia la colaboración y las inversiones del Gobierno de España, mientras que vemos cómo en otros territorios como Cataluña o País Vasco se sigue invirtiendo y se sigue apostando por el progreso y el desarrollo de tierras que siempre han sido más prósperas, que siempre han tenido, bueno, pues mejores condiciones para avanzar en un mundo tan cambiante y competitivo como en el que nos encontramos y que, sin embargo, pues ahora también se le da privilegios y se apuesta por ellas. Con financiación adecuada, por cierto, con financiación adecuada o incluso sobredimensionada para lo que necesitan y además también con prebenda permanentemente en los presupuestos y en negociaciones de otro tipo de proyectos. Así que
sé que está en una reunión que ha salido expresamente para atender la tertulia de mujeres. Sí, solamente, Patricia, una cosa. El próximo jueves, dentro de una semana, se votará en el Pleno de Mijas una moción de censura para arrebatar la alcaldía al socialista José L. González. Si sale adelante y nada se tuerce, una mujer, la Ana Mula, será la primera alcaldesa.
Mata.
Ana Mata, perdón. ¿Y por qué he puesto yo? Ana Carmen Mata será la alcaldesa del Partido Popular. ¿Qué entiende usted que supone este varapalo para el PSOE? La semana pasada aquí, por ejemplo, que estaba la socialista Soraya García, Leticia Tebull, lo más feo que decían de Patricia Navarro era es que es una crack. Eso es lo más feo, ¿verdad? Yo... Leticia, que estaba aquí...
Sí, sobre todo porque de hacer el seguimiento a un alma libre como es Maldonado y a lo mejor, pues bueno, ha sido un poco irresponsable por los responsables del PSOE, pero que de todas formas también una de las reflexiones que se volcaron era que perfiles así a lo mejor no debían de estar en política en general.
Bueno, en todo caso, esto... Mija, si finalmente la moción de censura, que sé que está en una reunión y no quiero entretener ni un minuto más, si sale adelante como está previsto, ¿esto qué supone para el PSOE?
Yo lo que suponga para el PSOE, como usted comprenderá, no está ni en mi hoja de ruta ni en mi agenda política. Nosotros, cuando tomamos una decisión, lo que intentamos es que lo que pese sea el interés general de los ciudadanos. Y en este caso, creo que Mijas ya ha perdido demasiado tiempo con un gobierno socialista y de coalición que lo ha mantenido en posiciones que no corresponden a la tercera ciudad de la provincia. Y Mijas se merece coger el tren de progreso que ha cogido Marbella ya hace tiempo, que ha cogido Fuengirola, que ha cogido Torremolino también de un tiempo a esta parte, Benalmádena desde esta legislatura, y Mijas no se puede quedar atrás. Eso es lo que ha pesado a la hora de tomar esta decisión y creo que vamos, bueno, pues encaminados a que Mijas pueda salir del vagón de cola dentro de la provincia.
Patricia Navarro, presidenta del Partido Popular de Málaga, gracias por salir de esa reunión. Gracias.
Gracias.
Bueno, chicas, aquí hay temas distintos. Manifestación de Marea Blanca el sábado, la movilización que plantea el Partido Popular por la igualdad y contra la amnistía.
Se te ha olvidado algo muy importante.
Venga, a ver, dime.
El día 29 es la media maratón de Málaga.
A colapso al respecto, ¿no?
Con lo cual le deseo mucha suerte a los corredores y las corredoras, porque yo no voy a participar y ojito con el cambio de hora, que se cambia el horario y no vayan a llegar tarde al punto de salida.
Porque esta competición pasa por el centro.
Bueno, yo creo que no,
han cambiado el recorrido.
Bueno, el recorrido, pero me refiero que como evento importante para la ciudad, que habrá miles de corredoras y de corredoras desde las 8:30, bueno, 9:30 de la
mejor
mañana.
Mejor coger el transporte público.
Pues sí, yo creo que casi mejor, todos bajan en metro.
No salir a la calle, porque el problema
la media
a la manifestación de tu partido, Rosa.
Se calcula la gente que pierde el tren. O que llega medio loco al aeropuerto cuando hay ese tipo de carreras, que a mí me parecen fenomenal, pero sería cuestión de plantearse
la
circuitos
gente
para la carrera que no interrumpan las vías principales de comunicación, por ejemplo, con las estaciones y con el aeropuerto.
Bueno, Metro si Málaga queréis, está muy implicada
y
en
policía
este...
local, sí,
que si queréis hablar... Chicas, de una en una, porfa. Que si queréis hablamos de la media maratón.
No, perdón, era como actividad guay en principio, que hay el domingo.
Vale,
no,
pues a lo mejor para Gemma del Corral...
la actividades alternativas al domingo. Sí.
A la política, ¿no?
La actividad guay para Gemma del Corral probablemente sea acudir a esa concentración de su partido, ¿no, Gemma?
Pues sí, yo no voy a correr la media maratón ni la maratón, la verdad. No la iba a correr sin manifestación.
Ni media ni completa.
Mucho menos con manifestación. Hombre, a mí, la verdad... con todo el respeto a todos los participantes en la maratón de Málaga, que es un evento además de la media, que un evento además importante para la ciudad y ya es un evento muy consolidado, pues yo creo que la manifestación que está convocando el Partido Popular está absolutamente justificada y está reivindicando algo que es vital para la continuidad de nuestro orden jurisdiccional y sobre todo también para la supervivencia de nuestra Constitución, que es la norma superior del Estado que nos hemos dado todo para nuestra convivencia. Como creemos y tenemos indicios más que suficientes de que nuestra norma corre peligro, porque en el marco de nuestra norma no se pueden tomar iniciativas como la amnistía, como las que se están impulsando desde estos pactos que está haciendo Pedro Sancho con ciertas con otros partidos políticos, entendemos que nosotros tenemos que salir a la calle y reivindicarlo. Ya lo hicimos en Madrid y que este domingo se pueda hacer en Málaga, pues para mí como malagueña y como perteneciente al Partido Popular, pues es una oportunidad que no pienso dejar pasar.
Bueno, yo que sí no, esta turné que está haciendo el Partido Popular después de la investidura fallida de Feijóo, pues bueno, forma parte de un poco de coger el relato, ¿no? Ahora parece que lo importante muchas veces no son los hechos, sino cómo nos queda el relato de estas historias. Esta concentración o manifestación que está para el domingo estaba prevista antes, pero al ir a solicitar el permiso, por lo visto en los lugares que habían solicitado estaban ocupados y lo han tenido que retrasar del 18 pues al domingo, ¿no? Del 18 de octubre al domingo. Yo quiero enfocar dos cosas. Ni las amnistías ni los indultos son extraconstitucionales. Me refiero, cuando no podemos estar más de acuerdo o no en el tipo de negociación, que además desconocemos en el marco en el que se va a plantear. Pero a mí me deja desconcertada cuando yo esta mañana escucho a Feijóo hablando de, digamos, la razonabilidad de un líder como Puigdemont, que le merece todos los respetos porque no le miente. Bueno, no, en fin, nos merecerá o no merecerá todos los respetos. Yo creo que todavía están los sarpullidos entre los compañeros del Partido Popular de Cataluña ante estas manifestaciones que ha hecho esta mañana. Lo que quiero hacer es un poco de pedagogía, sobre todo a nuestros oyentes. Si se hace una ley de amnistía, que tendrá que ser constitucional, porque se emanará del Congreso de los Diputados. Y entonces, como tal, tendrá que generar las suficientes mayorías y pasar todos los filtros que se necesita cuando se legisla. Con lo cual, podremos estar más o menos de acuerdo, y cada uno tiene una postura sobre lo que representa España y las diversidades que conforman nuestras naciones, ¿no? Como están reconocidas en la Constitución, pero lo que sí está claro que no es cierto que eso se vaya a quedar fuera de ningún contexto legal, puesto precisamente otra cosa distinta sería si a este hombre, como se ha hecho con los de Esquerra, ¿no?, que se les ha indultado, pues viniera, se le juzgara y luego el gobierno, siguiendo los criterios que también se necesitan, se les indultara. Obviamente habrá que hacer seguimiento, pero yo no dudo de la legalidad de la ley de amnistía, porque van a hacer de las Cortes Generales, con lo cual, en fin, vamos a confiar en nuestras instituciones.
Yo confiaba y tenía, en fin, y luego comento la concentración. Yo decía, bueno, tenemos una división de poderes, está el constitucional y tal, y tenía esa esperanza, ¿no? Digo, esto es un juego, ¿no?, que está haciendo Pedro Sánchez, después que si esto ahora que si va al Supremo, de que si vuelve a acabar en el constitucional y mientras tanto no se pone en marcha. Pero cuando leí en un medio como La Razón, que es un medio serio, que parece ser que anda en conversaciones del Tribunal Constitucional con el abogado de Puigdemont, luego han salido a defender a Conde Pumpido. Hombre, ya empieza a entrarme sudor frío. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo en que esto es una turné. O sea, el que venga aquí Feijóo no responde más. Desde luego, el líder en su propio partido saben que, hombre, el líder a lo mejor en Galicia funcionó, pero como líder nacional tiene sus carencias. Esta mañana ha metido un patón abismal en sus declaraciones y no es la primera. confían, ¿no?, en que quizás haya que ir a una repetición de elecciones. Yo pienso que no, el Partido Popular está en esas, y es pues una turné para intentar darle un poquito de vidilla a Feijóo. En Andalucía el tema de la amnistía no preocupa a los andaluces, lo sabe muy bien Patricia Navarro, lo dice su Centra, el barómetro andaluz, solamente le quita el sueño al 0,1% de los andaluces, entonces responde a eso. Y en cuanto a Dani Pérez, a mí cuando le escuchaba las declaraciones me ha venido el mismo pensamiento que Patricia Navarro. En general, el Partido Socialista Andaluz poco pecho puede sacar de la gestión
de la sanidad.
Esto viene de lejos, lo hemos hablado muchísimas veces. Pero es que él además fue delegado de salud, entonces escucharlo a él resulta un poquito chirriante. Pero bueno.
Rosa Francia, y cambiamos de asunto.
Me salgo totalmente del posicionamiento político, que desde mi punto de vista es el del PP, a la hora de evaluar la concentración, manifestación. Para mí, manifestación, porque para mí de lo que se trata es de manifestar. Se trata de responder a algo que no nos han preguntado. Ahí está el problema. O sea, yo como ciudadana, independientemente de mi posicionamiento político, lo que me deja muy preocupada, muy angustiada, es que se haga un juego de manos y salga un tema, el tema de la amnistía, por el que en las elecciones nadie había hecho propuestas. Entonces necesito responder a eso que no me han preguntado y además hacerlo con toda la claridad del mundo. Tengo el sano propósito de asistir, espero que mis artrosis múltiples me lo permitan, pero me parece una cosa más que justificada el ir a decirlo. No se trata de rebelarse, porque es verdad, también tenía razón Leticia, todavía no sabemos de qué va a ir. Ahora, yo lo que sí sé seguro es que una amnistía o un indulto crea una fuente de diferencia entre ciudadanos muy grande, porque si se amnistía a unos, oiga, que se amnistía a todos. Todos somos ciudadanos. Si se indulta a unos, ¿por qué no se indulta a los otros que tengan motivos, que seguramente tienen motivos muchos de los que están ahora mismo cumpliendo una condena? Eso ni se plantea. Entonces, yo sí que creo en la igualdad, y como creo en la igualdad, digan lo que digan los, vamos a decir, los juristas, los expertos en derecho, que son expertos a la vez en dar la vuelta a las cosas, es su obligación, yo no lo critico. Sea lo que sea para cada uno la amnistía es una fuente de diferencia y, lo que es peor, de injusticia, porque esta amnistía concreta va a abrir la puerta a una serie de cosas que a mí como española me horrorizan. Es decir, va a abrir la puerta al separatismo, a la separación, a lo que quieren los separatistas, en definitiva, y así nos entendemos todos. Y eso me parece absolutamente injusto, sobre todo cuando se está haciendo por la puerta de atrás y con tan mala idea como se está haciendo esto.
Bueno, una última hora que tenemos. El juzgado de instrucción número 20 de Sevilla ha abierto una investigación a 4 exconsejeros de la Junta de Andalucía y a otras 16 personas después de que la agencia IDEA detectara 48 operaciones de préstamo impagadas de 36 empresas, sin que consten actuaciones de reclamación de esas deudas. O sea, no pagaban, pero no se le consta que se le haya reclamado el dinero. El procedimiento se inició en octubre del año 2022 a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía. Y entre los investigados está el malagueño José Sánchez Maldonado, que ocupó el cargo de consejero de Economía y de Innovación, Ciencia y Empleo desde 2013 hasta que cesó en 2017. Los otros exconsejeros de los que hablamos pues son Francisco Vallejo, Martín Soler y Antonio Ávila. No sé si consideráis esto como una anécdota o como algo más de una anécdota. El concejal de Torrox, ¿habéis escuchado las declaraciones? Supongo. Bueno,
sí,
las pongo. A ver, Violeta Aragón, no las ha escuchado. Pues mira, ya sabrás que en Torrox ha llegado, en un hotel de El Morche, se han instalado a 200 migrantes que han sido trasladados a la provincia de Málaga desde Canarias. Un concejal, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrox, Salvador Escudero, dice cosas como estas.
No sabemos lo que harán, no sabemos por dónde van a ir, no sabemos si te va a tirar por la carretera, si te va a robar un coche, si va a buscarse la vida, porque no tienen nada.
Pero no hay un control sobre estas personas.
Que seamos sensatos.
Imagino, hombre, que habrá un control.
Hombre, control no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso.
No se quedan ahí esas declaraciones.
Es que encima en Canarias ya está el tifus. Es que metemos el tifus aquí. Es que no sabemos lo que nos puede traer. O sea, es que hay veces que de verdad que jugar con las personas de esta manera es increíble.
Salvador Escudero habla incluso de invasión.
Es evidente que hay una geoestrategia detrás que está muy denunciada por grandes geoestrategas a nivel internacional, en el que se utiliza al humano como forma de invadir otro país. Pues vamos a ser claros y vamos a tener un poquito de lógica y de razonamiento en esta vida. Es que no podemos dejarnos invadir.
Esto es la radio municipal, ¿eh? El concejal ha pedido disculpas por esas declaraciones.
Espera.
Ha pedido disculpas, dice que han sido muy desafortunadas y que no representan, por supuesto, ni al ayuntamiento ni a la corporación municipal. El PSOE ya ha dicho que este tema lo va a llevar a la fiscalía por un posible delito de odio. ¿Anecdótico? No.
Es una barbaridad. Y además, mira, a mí me indigna muchísimo porque lo he visto con... Yo también pensaba, digo, esto tiene que ser de Vox, porque vamos, tiene que ser de Vox. Los mismos que luego se alinean con la Iglesia Católica, con los valores, con la tradición, se les olvida un principio básico que en esta casa se recuerda mucho, que es la doctrina social de la Iglesia. Entonces, escuchar estas barbaridades a mí me ofenden tremendamente, pero de verdad, me ofenden tremendamente. O sea, nos falta empatía ya, o sea, llegan unas personas, él mismo lo ha dicho, que no tienen nada. Y lo único que se le ocurre decir a este señor es que no pueden robar un coche. Mira, yo, como algunas sabéis, trabajo, dirijo un programa de televisión que está en un polígono y paso por... Lo sé, no está puesto por fuera, porque como mensajes como este pues podrían provocar rechazo en la población cuando no hay por qué tenerlo, por un centro de personas de inmigrantes. Te das cuenta porque tienen el color de piel distinto, y van rotando las criaturas, ¿no? Porque es como el de estos de urgencia de 24 horas. Aparco el coche, lo dejo, voy sola, no, huelga decir que no me hacen absolutamente nada, pero de verdad, es mirarles a la cara y decirles hola, simplemente, de verdad. O sea, Gemma, de verdad, yo creo que tú como mierda del Partido Popular,
a ver, venga, Sonia.
Y aparte que tú eres por ahí de ese pueblo, tú sí, vienes hombre, de por ahí.
A ver, vamos a escuchar a Gemma del Corral.
Es que este señor tiene que dimitir de manera inmediata.
Gemma del Corral.
Bueno, a mí efectivamente estas declaraciones me han parecido una falta de respeto absoluta a los derechos humanos y es verdad que son absolutamente inconcebibles. Dicho esto, que no justifico en absoluto cualquier tipo de excusa o de búsqueda de explicación a lo que no lo tiene, es decir, en esto soy radical, por muy compañero de política que sea, lo siento, y lo digo así, lo único que sí que digo y creo que hay que trascender, porque me preocupa mucho que un compañero haga estas manifestaciones, pero que la población pueda alinearse este pensamiento. Y en eso, pues tengo que decir que desgraciadamente todos los días nos ponemos la televisión y vemos cómo el drama de la inmigración y lo que está pasando en Canarias se está yendo absolutamente de las manos. Entonces, lo que pase con este chico, con esta persona, a mí no me parece relevante porque no se va a solucionar el problema, pase lo que pase con él. A mí lo que sí que me parece importante es que seamos lo suficientemente responsables como para abordar este problema con la importancia que tiene. Es decir, lo que no podemos es ver permanentemente la cantidad de inmigrantes que están llegando a Canarias, el problema que tienen en Canarias ya desbordado, porque llegan aquí porque ya no pueden tenerlos allí, y que el gobierno no diga nada, no haga nada, no tengamos ninguna manifestación al respecto. Es decir, lo que estamos viendo es que se están tomando decisiones sin contar con los territorios, sin contar con las comunidades autónomas de traslado de estos inmigrantes, sin más garantía que las de le doy un techo durante un tiempo determinado y después no sabemos nada más. Es decir, es que el problema es muy grave.
Están llegando a Italia, será cuestión de la Unión Europea.
Bueno, tendrá nuestro país que negociar con la Unión Europea como puerta.
El gobierno tendrá que intervenir. Es que dar a entender.
¿En qué está interviniendo, Sonia?
No lo compréis. Dar a entender.
Yo no tengo el mensaje.
chicas, no se os entiende. Para otro lado, no es verdad.
Vamos a escuchar.
Ah, no, dime que está haciendo el gobierno. Dime que está haciendo el gobierno.
En Italia que está la Meloni, ¿por qué entran?
Pero yo no, pero vamos a ver.
Pues cumplir la ley.
Dime cuál es el dime cuál es qué es lo que está haciendo el gobierno.
Tú eres abogada, los derechos humanos, ¿qué es lo que pretenden personas como este concejal? ¿Qué es lo que pretenden? Que lleguen estas personas y si una ley escucha barbaridades y no se les atienda. Precisamente por
es que yo estoy defendiendo
por el cólera,
precisamente
por
lo
cualquier
contrario.
Tipo de enfermedad.
Venga, Sonia, vamos a dejar escuchar. Sonia y
que nosotros como país tenemos una responsabilidad porque encima somos la puerta de entrada desde África. Es decir, claro que estoy defendiendo exactamente lo mismo que tú, que tienen que venir aquí, les tenemos que dar unas garantías y si lo tenemos que hacer con ayuda de Europa, los tendremos que hacer con la ayuda de Europa.
Venga,
pero tendremos
Gemma,
que ejercer
vamos a escuchar
como
a Violeta que no ha abierto todavía.
Sí,
venga.
Yo creo que estoy hablando de lo mismo. Hombre, lo que pasa es que estáis empezando
yo
es
que no
a
sé qué tiene que ver Vox en esto, ni que tiene que ver todo esto, porque yo
venga,
estoy...
Gemma.
Sí, sí, que creo que estáis de acuerdo vosotras y las que estamos dentro en esta mesa, y yo creo que el 99,999% de los que nos estén escuchando. O sea, es que es de sentido común saber que hay un drama que es el de la inmigración, que hay países que se encuentran en unas situaciones tan dramáticas que hacen que la gente... sin ningún medio y sin ninguna posibilidad de se lancen a una aventura que les puede costar la vida y que tenemos que empatizar con ellos y que tenemos que ayudarles. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Evidentemente que hay que plantear medidas generales, medidas de Estado y políticas del Gobierno de España y también de Europa, de los dos. O sea, y que en eso tenemos que trabajar. Y es verdad que se habla poco de la solución al problema, que no es darle acogida durante temporal, durante unos días, que lo podemos hacer y estamos encantados de que vengan aquí en Málaga o a cualquier sitio, sino que tenemos que trabajar en el origen del problema. Y mientras que eso no lo hagamos, pues bueno, pues habrá gente insensata que haga comentarios como los que hemos tenido que escuchar, que evidentemente no representan, entiendo yo, al partido.
Por cierto, por aclarar, que nos explicaba el director de la Cruz Roja, Samuel, que Samuel Linares, que no van a ese hotel de 4 estrellas con servicios, con el desayuno. No, no, ese hotel estaba cerrado y simplemente como el centro al que se refería Sonia Crespo en el polígono está hasta arriba, pues decidieron ahí, tienen un acuerdo con ese hotel. El hotel está cerrado, ni tiene camareras que le lleven la comida, que no es un hotel de vacaciones.
La Cruz Roja en muchas ocasiones se ha puesto en contacto también con nosotros como promotores.
Con los constructores y promotores.
Y promotores para ver si tenemos edificios vacíos, edificios que todavía no estén entregados o hoteles que no estén en uso para poder dar acogida a esta gente que llega.
Sí, yo había pedido la palabra,
Rosa.
Pero digo simplemente totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Violeta y todavía insisto un poco más. No se puede simplificar problemas que son tan complejos. Por supuesto, al ser humano desvalido que llega a nosotros, apoyo total. Ahora bien, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con cómo se está llevando, no ya a nivel nacional, a nivel internacional, el tema de la protección a los países que están en situaciones complicadas. Eso es también una obligación nuestra, que además evitaría muchos otros problemas y no se está afrontando como es debido.
A ver, España es un país acogedor. Por regla general es acogedor, lo hemos demostrado con las familias afganas cuando tuvieron que salirse hace 3 veranos de allí y también lo hemos demostrado con las familias de Ucrania. O sea, el despliegue que hemos hecho con las familias de Ucrania ha sido casi las mismas que se están haciendo ahora en relación a esta venida masiva de personas. El cayuco último con 350 personas que ha llegado a Canarias es el más grande en la historia de cayucos que han llegado a Canarias. O sea, es que la Isla del Hierro, con 11.000 habitantes, tenga que asumir la llegada constante de otra isla entera, con 13.000 migrantes, pues es un problema. Ahora bien, no es que lo hagamos con la ayuda de Europa. Esto es competencia de Europa. Nosotros somos Frontera Sur, claro, del Frontex, y bueno, esto hay una, digamos... una movida muy gorda en relación a cómo tratamos los problemas en origen. Muchas de estas personas vienen de países que están sufriendo trágicamente las sequías por el cambio climático, que se están quedando sin comida. O sea, es que el tema de las hambrunas de los años 80 y los años 90 ya lo está diciendo la Agencia de Naciones Unidas y FAO, diciendo que ojito con esto, que nos volvemos a encontrar en esa situación de finales de los 80 y 90. Málaga, además, tiene una especial incidencia con las personas en refugio. Incluso desde la universidad se articuló hace ya 6 años un programa específico con entidades locales, con Cruz Roja, CEAR, ONGs, que se denominó UMAR Refugia, para mejorar las instalaciones en el puerto de acceso nuestro de Málaga. Es decir, las opiniones de personas como estas lo que vienen a incendiar un discurso que no tiene ningún sentido. El gobierno canario ha tenido que desmentir a este concejal de Torrox diciendo que hay 0 casos de tifus en la comunidad canaria. O sea, es que vamos a hablar con seriedad y podemos estar matizando las cosas y tener diferentes visiones de cómo tratar la migración. Por supuesto, cada uno viene de su casa y te aseguro, como aquí todos tenemos opiniones, ¿sabes? Somos expertos de todo en sismología, en migración, en lo que nos dé la gana. Eso es una condición nuestra, pues también seguramente la tendremos de esta, pero en fin.
Letrada, vaya terminando.
He concluido, perdón.
Se está celebrando pleno hasta ahora en el ayuntamiento y uno de los temas sobre los que se ha generado debate ha sido el conflicto en Oriente Próximo, pero al final un debate ciertamente casposo porque queda todo en la polémica de la bandera palestina que durante 2 minutos ha estado colgada, colgada en la fachada del consistorio. El grupo municipal con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida y de Podemos, ya reconocía ayer que colgaron ellos en la fachada del ayuntamiento esa bandera sin ningún tipo de permiso de la institución. Pero es que hoy dice la portavoz Toni Morilla, ojo, que esto puede seguir ocurriendo.
Obviamente no solicitamos permiso para desplegar una bandera. Yo entiendo que a ustedes no les gusten este tipo de acciones, pero ya les digo que se vayan acostumbrando porque la legislatura va a ser larga.
Bueno, no sé si suena un poquito así como el tono de pleno o el tono así un poquito amenazante. En todo caso, el coportavoz de Con Málaga, Nicolás Eguilia, defiende esta acción, la de colgar una bandera, antes que otras que practican otros.
Digamos, otros partidos incorporan prácticas mafiosas a la labor institucional, nosotros incorporamos prácticas de movimiento, vinculada a los movimientos sociales, a los movimientos vinculados a la desobediencia civil, y por lo tanto forma parte dentro de lo que es nuestra actividad política.
Prácticas mafiosas, no sé si va a decir eso, que diga quién y cómo, ¿no?
¿Qué son las prácticas mafiosas?
¿Y cuáles?
¿A quién se refiere?
Claro. Esto se queda en una tontería por eso de saltarse las normas y de colgar una bandera y de sacarse la foto desde abajo corriendo para ya después quitar la bandera, ¿o esto tiene alguna lectura más profunda? ¿Qué opinas?
Yo vuelvo a lo de los relatos. Nadie se hace trampa al solitario de que históricamente Izquierda Unida siempre ha sido la que ha estado muy ligada al movimiento pro-palestino, aunque otros lo hayamos apoyado y apoyemos las actividades de entidades pro-palestinas. Que hayan querido colgar la bandera un momentito para hacer la foto, me parece bien, me parece que reivindicar la sangría que se está haciendo con la población civil en Gaza, bueno, lo dice el Papa, lo dice Naciones Unidas, que ahora son personas non grata y no le están haciendo los visados. Netanyahu es un personaje muy peligroso también para los propios israelíes, pero bueno, creo que es una cuestión de monopolizar relatos, es decir, yo creo que todos y todas estamos horrorizados con lo que pasa. Hay una contundencia internacional de que esto tiene que parar. Tú no puedes tener a 2 millones de personas sin agua, sin luz, sin gasóleo en los hospitales, en las salas de neonatos, la gente con programas oncológicos, jamás no es la población palestina, y lo que se está es cumpliendo los requisitos de un genocidio en toda regla. ¿Que cómo lo hace Podemos o las confluencias que históricamente han estado? Bueno, pues que lo hagan como quieran, pero esto al final, polarizar esto en una cuestión de unos apoyamos a uno y otro, es que es totalmente irracional, irreal y superficial. A Málaga en particular, y desde la gente, me refiero con financiación pública del ayuntamiento, ha participado y coparticipado en muchos proyectos de acción humanitaria para el pueblo palestino. Conozco cantidad de proyectos. Claro. O sea, Málaga es una ciudad que apoya al pueblo palestino desde un punto de vista humanitario. Entonces, cuelga la bandera, no la cuelgues, pero polarizar me parece absurdo y ridículo porque no tiene sentido. Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo horroroso de la situación.
Claro, pero es que yo creo que cuando Paco de la Torre condena que se haya colocado la bandera, esto no es la primera vez que pasa. Yo creo recordar en el pasado mandato municipal, que también de Izquierda Unida no estaba Toni Morillas, colgaron una bandera, creo que era la bandera LGTBI, cuando no se estaba conmemorando nada. Entonces hay una normativa que impide colocar banderas que no sean las institucionales. Por eso ellos no piden permiso, porque si le piden permiso, pues el ayuntamiento le va a tener que decir que no, de acuerdo a la normativa.
Si son los dos concejales de Vox los que cuelgan una bandera y se hace una
esos
foto.
Esos son los que más protestan, pero ¿qué bandera van a colgar esos?
Bueno, lo que sea, da igual. Si fueran los de Vox...
Sí, no quiero decir cuál. La que fuera. Una casa de...
¿Alguna
yo ya no
inconstitucional?
Te cuento, claro,
¿alguna
no te
inconstitucional?
La casa de ninguno de ellos, porque pasé un periodo, no sé qué me pasaba en aquella época, pero tuve
Sonia
una época
Crespo,
en la que
es que tú eras
casas.
Militante de Vox.
Sí, sí, con carnet. Muy poco tiempo, ¿eh? Yo he militado 20 y tantos años en el PP y en Vox habré militado... Pues
23
no llegaría
meses.
A 2 años, exactamente, muy bien, mira cómo
23
lo tengo
mejor que tú.
No, 2 años, pues Sonia, mira, 2 años pues mira, son 2 años, ¿eh?
Hombre, frente a 20,
jefa
pues
de
sí.
comunicación, perdona.
Directora de comunicación de prensa de Vox.
Yo no, bueno, hacer un buen
llamarle
trabajo.
Directora de comunicación, hacer notas de prensa gratis, bueno, porque que... yo he sido jefa de prensa del Partido Popular asalariada, con todos mis... Es que no quiero, me estás metiendo en un berenjenal,
hombre,
en
no,
las
solita.
Cosas de otra forma.
Simplemente que tardaste
2 años. Pero que jefe de prensa no lo entiendo yo por eso, ¿no?
Rosa.
Yo no, bueno. yo no he sido militante de Vox, evidentemente, pero,
bueno, evidentemente.
Oye, si se puede colgar cualquier bandera, pues los de Vox que cuelguen la bandera que les dé la gana. Aquí de lo que se trata es que para evitar esas cosas, es por lo que hay una normativa,
claro,
que en un edificio
normativa.
Oficial y en un sitio donde se cuelgan banderas institucionales, se cumplan las normas. Que en un momento dado, un poco en plan folclórico, se incumpla, bueno, no tiene mayor trascendencia, pero no se debe hacer, no es el ideal. Entre otras cosas, porque el que en un momento dado, como en el pleno del ayuntamiento, y se debata alguna moción con respecto a la defensa de la ayuda humanitaria para Palestina, o condena a Israel, pero vamos a ver, ¿por qué hay que polarizarlo? Ahora mismo, si cabe... que se introduzca algún tema referente a Palestina e Israel en el pleno municipal, es en cuanto a la cuestión concreta de ahora. Es decir, que ha habido un ataque terrorista terrible a Israel, que Israel tendrá sus derechos a repelerlo, y en todo caso la comunidad internacional lo dirá, y que a consecuencia de eso el pueblo palestino está sufriendo más que de costumbre, que ya es decir. Entonces, a mí me parece fenomenal que se plantee la protección al débil y al que está sufriendo, sean unos o sean otros. Lo que es caer en la tentación de ponerse a defender la bandera de los tuyos, es decir, yo siempre, Izquierda Unida siempre ha estado con Palestina, o quien sea siempre ha estado con Israel, me parece una vergüenza.
Yo creo que al final, y lo veo desde fuera, estando de acuerdo en que lo importante... no es sacar con la bandera. Y a mí lo que me da pena es que últimamente o se ven muchas manifestaciones políticas en que parece que lo más importante es la imagen más que el fondo. Es más, hacerse la foto y subirla a una red social que realmente lo que pretendes conseguir con esa foto. Porque si de verdad quisieras trabajar por un fin, no lo haces subiendo una foto de Instagram. Y lo dejo
los
ahí.
Los relatos que dice Leti. Sí, sí, sí.
Sí, brevemente, abogada.
No, lo que me refiero con lo de Israel es que todos, digamos, los organismos internacionales están sancionando las acciones de Israel. Me refiero que Naciones Unidas haya perdido a 29 funcionarios asesinados por el ejército israelí porque están yendo contra instalaciones de Naciones Unidas.
Venga,
y que Guterres, venga, lo que tenga que decir.
Ya la palabra asesinado.
Lo dice Naciones Unidas.
Venga, vamos a escuchar a Gemma.
Está ya virando.
Vamos
claro,
a escuchar a Gemma
que,
del Corral.
Pero bien, pero eso el Ayuntamiento de Málaga.
Y ahora por decir
este momento,
eso, no le doy visados
decir.
Al personal de Naciones Unidas. O sea, es que Netanyahu se lo tendría que hacer mirar.
Venga, Gemma.
Todos se tienen que hacer
sí,
mirar bastante.
Sí, sobre todo.
Porque,
ya,
porque jamás no son los palestinos.
Estamos
pero
a 26 de octubre.
Tampoco era ETA el pueblo vasco.
Ya
sin embargo,
chicas.
Las conniventes.
Gemma del Corral.
Bueno, yo... creo honestamente que bueno, me quedo con un poco de todo lo que habéis dicho todas. En el Ayuntamiento de Málaga hay unas normas que nos las hemos puesto todos, que las tenemos que cumplir todos, nos guste o no nos guste. En este sentido, el grupo que lidera Toni Morilla ha incumplido esas normas y en consecuencia hay que tomar medidas respecto a ello, de quitar esa bandera, sea la que sea. O sea, da exactamente igual. Sobre el fondo del asunto, pues creo honestamente que Málaga es una ciudad muy solidaria, siempre lo ha sido. Es decir, que antes de este conflicto hemos colaborado siempre en este caso, con el pueblo de Palestina cada vez que ha sido necesario a través de las ayudas a las ONGs que estaban trabajando en el territorio. Y ahora mismo, pues desgraciadamente, estamos en un conflicto, en una situación de guerra que desgraciadamente pues no se ha provocado por unos terroristas que, bueno, pues que no entiendo muy bien por qué. Es verdad que a lo mejor se nos bueno, no sé, hay que es un problema tan complejo y tan dilatado en el tiempo que reducirlo,
que no lo vamos a resolver nosotros,
claro,
la tertulia.
Que reducirlo a lo mínimo es incluso frivolizar.
Nos quedan 10 minutos. Claro, y está aquí Violeta Aragón, dice, ¿y lo mío para cuándo? Leía el otro día en El Español, el crecimiento económico de Málaga en riesgo por la falta de inversiones en infraestructuras. Constructores, economistas, expertos advierten de las consecuencias que la escasez de soluciones a la movilidad, que se lo digan a todos los que cada mañana quedan ahí atrapados de entrada desde el Rincón de la Victoria a Málaga, advierten de las consecuencias que la escasez de soluciones a la movilidad puede generar en el desarrollo del territorio. ¿Desde cuándo las administraciones, Violeta, no invierten en infraestructura lo que deberían invertir?
Pues yo creo que eso tendría que remontarme muchísimos años, la verdad, porque es cierto, lo primero que tengo que decir que no es mi tema, que es nuestro tema, porque es que al Exacto. final todos estamos Exacto. afectados por las infraestructuras, al final están al servicio de todos, o sea, es el
Me
día a día.
Porque como eres ingeniera de caminos, puertos, sí, sí, canales sí. y esas cosas,
bien, pues, pero que,
infraestructuras varias...
O incluyo porque creo que es que es básico. Es decir, si nosotros queremos crecer, no como ciudad, ya como territorio, porque estamos viendo que la ciudad se está convirtiendo en un área metropolitana, que ya no podemos hablar de Málaga, sino que estamos hablando del área metropolitana, porque evidentemente no el crecimiento de la ciudad sí. está haciendo que incorporemos nuevos municipios, pues no se puede plantear si previamente no se han ejecutado las infraestructuras necesarias para mantener los buenos servicios de toda esa población que llega. Entonces, quizás nos hayamos centrado demasiado en esa atracción de nuestra tierra y hemos dejado de lado prepararnos para poder atraer de una manera adecuada. Y no solo de movilidad, estamos hablando de problemas de agua, de saneamiento, de abastecimiento, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de vivienda. Entonces, claro, son muchas cuestiones que creo que se nos han ido un poco de las manos, que no hemos llegado tarde, que todavía estamos a tiempo, pero la inversión efectivamente en los últimos años ha sido decreciente, de los últimos 10 años está siendo decreciente y este año 2023 vuelve a decrecer con respecto a la inversión, y digo de todas las administraciones, de la administración tanto local, autonómica como del Estado. Todas las inversiones se están yendo. ¿Por qué se están yendo? Pues porque es un capítulo fácil de recortar. Y cuando la economía va mal y hay que ajustar los presupuestos y tenemos unas deudas que pagar a nivel de Estado y a nivel... Pues al final la fórmula rápida para cuadrar un presupuesto es recortando en infraestructuras, porque un capítulo, no nos podemos engañar, que es potente. Entonces, bueno... sí, a mí me parece que está en riesgo nuestro crecimiento y que como claro. no pongamos...
Yo es que lo he dicho un montón de veces aquí, en tu programa, Mónica. Tú lo has apuntado también, el área metropolitana, que no tenemos una... La tenemos, pero no tenemos un área metropolitana vertebrada uh-huh. en el sentido... O sea, entonces nos estamos esforzándonos en crecer, en crecer, en crecer. Sacamos pecho diciendo que somos una gran capital, que nuestros modelos son pues las grandes capitales, Madrid, Valencia, Barcelona, somos una más, pero no nos preocupamos de lo vital y lo importante. Claro, si tú a lo mejor hablas con los responsables locales o con el alcalde, yo lo escucho en alguna ocasión que te viene a decir, entonces, ¿qué pasa? Que como no me llegan las inversiones, yo no crezco porque no me favorecen. Pero, hombre, tendrían que funcionar de una manera bastante más equilibrada, porque los problemas que estamos teniendo y que vamos a tener más. Tú dices que estamos a tiempo, pero yo veo un problemón. Tú
yo veo el suelo muy
consolidado. Muy consolidado, claro. Los que venimos del otro lado de la costa, sí, lo mismo. No. Entonces, esto es un problema de primer
Bueno,
orden.
El tren ahora podría sí. ir por encima de la carretera.
Autobuses, como dices,
en helicóptero.
En helicóptero sí. o en barco, ¿no? También se está estudiando la posibilidad de unir la costa con un barco.
Se abordan los problemas más menos difícil, no más fácil, menos difícil será solucionarlos. Y es cierto que hace ya por lo menos una decena de años que se está hablando, yo creo que iniciativa de la Fundación CIE de San Marcos, de la el área metropolitana. no se avanza. Ha habido ya muchas reuniones, no es que no se haga nada. Ha habido reuniones e intentos. Lo que pasa es que no se avanza, no sé por qué. Me imagino que porque yo como sí. toda... Bueno, luego Leticia nos va a dar la clave de la solución.
¿Por qué? Porque yo me imagino, intereses.
Yo me imagino simplemente que como ocurre en toda comunidad, vamos a llamarla política, en toda comunidad de seres humanos, cada uno quiere defender claro, su parcela exacto. de poder, cada uno quiere defender... Eso, y entonces cuesta que se pongan de acuerdo. Sin embargo, el alcalde estaba muy convencido de que estaban en el buen camino en la última reunión que tuvieron, yo creo que fue a principios de septiembre.
Con todos los alcaldes.
Con 25 sí. alcaldes de las principales poblaciones de Málaga, con el presidente de la Diputación y con la secretaria general del Partido Popular, justamente tendente a, de una vez, coordinar un poco, vertebrar el tema de la gran área metropolitana, sobre todo para tener fuerza para poder conseguir las inversiones necesarias.
Pues ahora que han metido mijas también... A ver si lo impulsa.
A ver, ya que está en todo de acuerdo, tiene el mismo ADN. Yo tengo una anécdota para que se me entienda cuando digo lo de que hay de lo mío. Es decir, nosotras que venimos de la zona de la Costa del Sol tan consolidada a lo salvaje desde el punto de vista urbanístico.
Sí, y siguen consolidándose
y sin tener en cuenta, a lo mejor, pues, todas estas advertencias de los profesionales del sector diciendo, ojo, que a ver esto cómo terminamos de explotar. Pero yo recuerdo a responsables políticos de la zona más de la Sierra de la Nieve, de Ronda y tal, cuando en sus zonas, digamos, verdes, se concretaba la zona verde, el pulmón, todo allí, y como que las inversiones no venían igual, y decían, o sea, los de abajo se están forrando a costa de la construcción, del desarrollo de inmobiliario y tal. Y ahora yo la cuota verde la tengo que aplicar claro. en mi territorio gratis. Y decía, yo por eso no paro de ir a Sevilla y a Madrid y a Estrasburgo si hace falta a llorar, decir, yo soy la zona verde, pero a mí quien me paga para yo ser la zona verde. Por eso te digo, Rosa, yo lamentablemente no daría las claves, sería yo la mega presidenta del globo. Pero puedo entender que aquí cada uno con sus parcelitas. Es decir, y si en una cosa de un alcalde de un pueblo pequeñito de 1,000 habitantes me decía... Yo asumo que soy pulmón verde, pero tú me tienes que traer porque yo tengo problemas de despoblación a costa claro, de que tengo justo abajo de Instán, de Marbella, de Manilva, de Estepona, todas las gruitas.
Pero Leticia,
yo lo asumo, pero que alguien me compense esa cuota
de carbono. Claro.
Mira, que
justamente
Gemma,
yo hablaba de comunidad, digamos, de índole política, que hace falta que se constituya, que se ponga en marcha, porque ahí es donde se dan los dos fundamentos de una comunidad, que sea la unidad de decisión y que sea la unidad... De redistribución, que si tú no me dejas construir para preservar este pulmón, tú me pagues porque tú sí construyes. O sea, que eso, para eso tiene que haber...
Pero era un ejemplo, pero sobre la movilidad...
Es un ejemplo muy válido, te lo reconozco. Pero eso se puede hacer cuando haya una unidad, claro. cuando haya un área metropolitana que ponga todas las normas todo. Y que haga la lucha.
Violeta. Es que tenemos, pero bueno, que también tenemos una administración autonómica que hace planes regionales de movilidad. Tenemos un gobierno de Estado que también tiene sus planes de movilidad, pero ahora resulta que entre ellos tampoco se hablan y entonces tenemos un plan estatal y un plan andaluz que no casan entre ellos. La del estatal no pone las necesidades que corresponden a la Junta de Andalucía. Oye, es una mesa de la movilidad, estamos hablando solo de movilidad, en la que nos tenemos que incorporar todos y en un único documento marcar qué es lo que necesitamos y luego aparte marcaremos a quién le toca pagarlo, que es otra película. Pero por lo menos vamos a hablar y vamos a decir quién necesitamos.
Bueno, yo creo que habéis dado en la clave con el problema que con uno de los problemas más importantes que tenemos. Es cierto que por mucho que crezcamos y que nuestra comunidad autónoma y nuestra provincia sea próspera en industrias como el turismo y bueno, pues sea pujante. En muchos sectores es cierto que la movilidad es algo que puede lastrar el crecimiento presente y futuro. Y es cierto que hay que ponerse de acuerdo porque es un tema que trasciende a los propios municipios, que trasciende a los propios territorios. Entonces me parece una iniciativa fantástica la del alcalde de Málaga de liderar esa iniciativa para intentar comenzar por vertebrar el área metropolitana y por solucionar este tema, al menos en las zonas más cercanas a la capital. Pero estoy muy de acuerdo con Violeta en lo que has dicho. Yo empezaría por trabajar en lo que nos une y no en lo que nos separa. Hay determinadas infraestructuras en las que estamos totalmente de acuerdo todos que son imprescindibles.
Sí, pero empezar no se ponen de acuerdo por esa, las administraciones.
Empezar por esa y no querer abarcar mucho más que
pero
todo
sobre
esto.
Todo es que hay cosas que la gente no quiere hablar porque piensa y dice, oye, que si lo hablamos me va a caer a mí. Entonces, dice, mejor no hablarlo, mejor no sacar el tema. Y yo creo que eso es lo que hay que olvidar en una primera fase, es vamos a hablar lo que necesitamos. Y luego ya
hablar
de y ya, todo. Aquí hablaremos.
Pero por eso juntos
Sonia
hacemos
Crespo,
más fuerza.
Queda en segundo. Te voy a corregir una cosa que has dicho que no me ha gustado nada.
Dime,
has dicho, no sé qué he dicho en tu programa. Este sí. No es mi programa, este es nuestro programa. Oh. El de Sonia Crespo, el de Rosa Francia, el de Gemma del Corral, Violeta Aragón y Leticia Debol, porque representáis, en el fondo, a nuestros oyentes. Opináis, seguro, como muchos de ellos. Muy Así bien, que todos bien, los oyentes y nosotras nos vamos a quedar ahora a escuchar Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.